Leo, luego existo, y existo porque leo. Y las letras ayudan a sofocar la neurastenia de la razón, el agotamiento que produce el tambaleo de la lógica, el ahogo de los mecanismos naturales de elucidación de la verdad. Pero bueno, hablando en cristiano, leyendo es como mejor se combate la migraña del sin Dios que nos está montando la dichosa actualidad. Y si es poesía, aún lava más blanco y sienta mejor. Pero hoy no os traigo poesía, sino prosa, más prosa, pero por lo menos prosa gustosa. Os hablaré de un estupendo ensayo publicado en México en 1972 por Organización Editorial Novaro y eso sí escrito por un gran poeta del Distrito Federal, Salvador Novo. Se titula Las locas, el sexo, los burdeles. Un poquito de todo. Y es cierto que tratándose de un estudio histórico, la situación que describe ha cambiado con los años y con los siglos, pero lamentablemente en este caso las esencias permanecen. Vayan por delante un par de gotitas para humedecernos las manos. Del capítulo Los burdeles y la decadencia de la conversación, interesante título, os leeré lo siguiente. Crecientemente dominador e imbuido de mesianismo, el Estado acabó por abolir la prostitución como quien extingue el hambre por decreto. Declaró inexistente la zona roja, que por metástasis dispersaría clandestinamente su heroica, proteica presencia. Suspendió la expedición de cartillas individuales y de licencias, así como las inspecciones de una mercancía ante cuya existencia cerraba los ojos. Bueno, una especie de artículo 155 sobre los burdeles. Y sigo en el capítulo Pasa Juan al diván, de un modo irónico y muy certero, el autor trata sobre la influencia del psicoanálisis en el estudio de Sor Juana Inés, la mayor poeta mexicana del 17, y dice: era hasta el día lo que le faltaba a Sor Juana, llevarla al diván, interpretar sus sueños, diagnosticarle el edipismo, la cavilosidad neurótica, valuar su climaterio. Evaluar su climaterio, palabras más curiosas. Salvador Novo, desde luego, fue él mismo un tipo curioso y muy activo, un escritor prolífico, poeta, dramaturgo, historiador, periodista, y hay quien lo caracterizaba como el homosexual belicosamente reconocido y asumido en épocas de afirmación despiadada del machismo. No sé si han pasado ya a mejor vida las épocas de afirmación despiadada del machismo, pero bueno, en ello estamos. Salvador nació en 1904 en Ciudad de México, donde falleciera en 1974, y fundó a finales de los años 20 el Teatro de Ulises, a partir de un grupo independiente de teatro, y que se convirtió desde luego en el primer teatro moderno de México, pero también, quizá en su momento, uno de los más vanguardistas del mundo. Salvador Novo fundó revistas, fue publicista, llevó el teatro a la televisión mexicana, publicó 11 o 12 libros de poesía y gran número de ensayos históricos, sobre todo sobre México. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Premio Nacional de Lingüística y Literatura, e incluso le dio tiempo a ser alto funcionario de un par de ministerios o secretarías, como lo llaman allí. Así que fue una personalidad insigne en la vida cultural de México durante gran parte del siglo XX. Y sin embargo no pudo quitarse la nefanda marca de marica oficial de la República. Pero no nos rasguemos las vestiduras ni nos pongamos estupendos, porque por estos lares ni siquiera hemos permitido que hubiera un gay que, más allá de resultar pintoresco, fuera beligerante con la justa causa de la homosexualidad. Menos mal que aquí, desde luego, y desde entonces hemos recorrido un largo trecho de ese camino infinito hacia la igualdad y el respeto mutuos. La editorial Novaro presenta así este ensayo. Hubo siempre locas en México. Entre los oficios y dignidades que sus enterados informantes explicaron ante Sahagún y que el sapientísimo franciscano expone en el libro décimo de su historia, aparecen los sométicos, y de ellos se dice que el somético paciente es abominable, nefando y detestable, digno de que hagan burla y se rían las gentes, y el hedor y fealdad de su pecado nefando, ¿es acaso aquí donde aparece por primera vez esa muletilla o frase hecha del pecado nefando que tanto habrá de repetirse? El pecado y su definición o calificación de nefando a lo largo del virreinato, cada vez que en los documentos se menciona su incidencia y su castigo, pues tal pecado no se puede sufrir por el asco que da a los hombres, en todo se muestra mujeril o afeminado el somético, en el andar o en el hablar, por todo lo cual merece ser quemado. Parece ocioso recordar que el nombre de sodomitas, que los españoles esdrujulizaron como sométicos, es patronímico de los habitantes de la bíblica ciudad pecaminosa de Sodoma, gemela de aquella Gomorra, en que las ciudadanas del bello sexo emulaban a los varones del otro bando con dedicarse al aplauso. Si cabe señalar que desde aquella lejana fecha el fuego llovió como castigo celestial sobre los ardorosos sodomitas que habían hallado irresistiblemente tirables a los purísimos ángeles destacados como inspectores de reglamentos a calibrar la incidencia local del pecado nefando. No está mal para una intro de solapa, pero sospecho que el propio autor está detrás. ¿Y qué más dice la obra? He aquí dos piecitas jugosas, cada una en su escaque. Hierba mala, dicho sea con perdón, nunca muere. Sufre estoica persecución por justicia, pero persiste, perdura, renace. Se necesitará que pasados los siglos los psicoanalistas prediquen que eso no es malo, sino una etapa natural narciso, sado, masoquista con complejo de Edipo, y que el frío Kinsey Report on the Sexual Behavior of the Human Male demuestre por A más B que no hay supermacho que alguna vez no haya probado a ver qué se siente para que los sométicos disfruten más o menos en paz y a cubierto de más hogueras que los chantajes. Ahora que, por lo demás, los signos externos se han hermafrodizado al extremo de no saber nadie con quién pierde. El mundo en nuestros días ha abolido las distancias físicas entre los pueblos. La rapidez y la aceleración de las comunicaciones propicia en todos ellos la incursión masiva de otros, incursión que no por pacífica ni bien intencionada deja de ejercer sobre los pueblos débiles una influencia que arriesga el deterioro de su personalidad nacional. Esto no ocurre en México y no ocurre en España. Nos sustenta a unos y a otros una misma recia, definida integridad resistente, inmune a todo menoscabo por influencias extrañas. Una que nace de nuestra identidad racial, lograda a lo largo de los siglos de fusión renovada y de sangres afines, de cultivo y preservación de valores espirituales inmarcesibles. Con cualquier otro país de la Tierra podemos discernir discrepancias, diferencias más o menos inconciliables. Entre España y México no descubrimos sino la imagen, familiar y querida, que nos entrega al acariciarlo el álbum venerable de la familia, o que nos devuelve, si a empuñarlo tendemos la mano, el límpido espejo de la amistad entre iguales. Bonitas palabras como todas aquellas en las que resuena el entendimiento y el afecto. Me gustaría decirle a Salvador Novo que compartimos su visión desde España. Y como me gustaría decírselo, y además es verdad, pues se lo digo. Órale, hermano, nos queremos y pensamos seguir mezclando cuerpos cálidos y sangre de estirpe con vosotros. Ya nos diréis cuándo os viene mejor.